Senabre.
Butler juega en Miami. En Miami estuvo a punto de conseguir a Lillard, al final no lo consiguieron. Y bueno, Butler ha dicho medio en broma, medio de pataleta, que les va a acusar de tampering a los.
¿Tampering qué es?
Tampering es negociar ilegalmente con un jugador fuera del periodo.
O sea, lo
legal.
Que se lleva haciendo aquí en el fútbol en Europa,
sí,
toda la vida, ¿no?
Correcto. No, y en la NBA.
Aquí,
la
NBA lo que nosotros llamamos mercato, ellos lo llaman tampering, ¿no?
Tal cual. Vale. Eso era una pataleta medio en coña, pero esta pataleta que vas a oír, esta es más en serio.
Me encanta esto, me encanta.
Ojo. Jimmy Butler en una gasolinera.
Can y'all believe it costs $145 to fill up a Bugatti?
El tío se está quejando de que cuesta, le ha costado 146 pavos llenar el depósito de su Bugatti. Entonces se queja del precio de la gasolina. Mucha gente le mete palos como diciendo, oye, si te puedes pagar un Bugatti, te puedes pagar la gasolina. Pero hay que recordar que Jimmy Butler tiene una historia diferente, que fue homeless, que le echaron, su madre le echó de casa, estuvo mucho tiempo sin casa cuando era muy joven, muchos años atrás. Entonces seguramente ve la vida desde otro punto de vista. Pero ha hecho este vídeo quejándose del precio de la gasolina.
No, y si a nosotros nos mata lo de la gasolina aquí, imagínate un americano que estaba acostumbrado a pagar a 50 céntimos el litro. O sea, ellos la venden por galones y costaba $1.50 el galón, que son 2 litros y pico. O sea.
Pero es un tío solidario, Jimmy Butler, porque ya verás tú lo que le importará a él pagar $145.
Lo hace con gracia.
$145, efectivamente. Lo que pasa es que es un tipo comprometido, ¿eh? Es un tipo con empatía, vaya. No es una estrella esta que están fuera de órbita.
$145, pues. Que venga a España, que venga a España.
Sí. Pero con un Bugatti que
Bugatti que es el coche de Georgina, ¿no? Que Georgina decía que cuando, Georgina, la de Cristiano,
sí,
decía que fui a trabajar en autobús y volví en Bugatti el día que conocí a Cristiano. No, es que siempre que hablo de un Bugatti me acuerdo.
Es una buena
fui
cita.
Fui en autobús y volví. Es una gran frase, ¿eh?
Sí, claro, es una buena cita.
Es una gran frase.
A ver si nos pasa. A nosotros nos
puede pasar al revés.
Yo lo vamos intento. En Bugatti,
sí. Yo vine de Gijón en Bugatti y puede que vuelvan el alza. Cuando vuelvo para allí, para Asturias. A ver, ranking de los equipos de NBA que más han pagado con el impuesto de lujo. Del 5 al 1.
Está el salario, el límite salarial, y cuando te pasas tienes que pagar una multa. Se cumplen 20 años desde que se instauró esta norma. ¿Quién diríais que es el equipo que más se ha gastado en multas? Jugárosla, decir uno.
¿El que más?
Sí.
Los Warriors.
¿Tú, Bani?
Yo diría que los Warriors, ¿eh?
Yo voy a decir los Lakers.
Yo estoy con Senabre. Yo dije los Lakers antes de ver la lista. Los Lakers son los quintos. Los cuartos, los Knicks. Los terceros, los Clippers. Los segundos, los Nets. Y en el número uno, efectivamente, los Warriors. ¿Cuánto crees, Juanma, que se han gastado los Warriors en impuesto de lujo?
No tengo ni idea.
Di una cifra, sin miedo.
Pero, ¿cómo? O sea,
en
todo
millones.
Lo que es la sociedad, o sea, los Warriors, lo que es la empresa.
En 6 años que se han pasado del impuesto de lujo, ¿cuánto han pagado de multa?
No sé, tío. Es que no lo sé.
500 millones de pavos. 500 millones de dólares de multa por pasarte del salario de los jugadores, que te da para comprarte casi cualquier equipo de primera de España que no sea el Madrid o el Barça.
Eso es lo que podría pasar aquí si te vas quisiera.
¿Quién quiere hacerse un pabellón nuevo?
Los Thunder, los Oklahoma City Thunder. El pabellón
está buenísima.
Vale 900 millones construirlo, y han dicho los dueños, que son los que quieren el pabellón, que ellos ponen 50 kilos. Entonces, faltan 850. Entonces han dicho, no pasa nada, esto nos lo ponen los contribuyentes y no hay ningún problema. Y si cuentas lo que falta por pagar y los habitantes de Oklahoma, sale más o menos a 3.200 pavos cada habitante para que los dueños tengan nuevo pabellón. Entonces, claro.
Así hago yo, claro, el molinón nuevo.
Tal cual, no, yo quiero hacer una piscina en casa. Lo que pasa es que, claro, no tengo la pasta.
Vale.
Los Warriors hicieron el suyo y no puso un duro el contribuyente. Clippers está haciendo el suyo, no ha puesto un duro los contribuyentes. Y aquí no es que pidan una ayuda, es que piden que se lo pongan. A mí me parece, vamos, grandioso.
Oye, ¿qué pasa con Taylor Swift?
Taylor Swift sale con Travis Kelce, que es un jugador de los Kansas City Chiefs, es un tight end. Hasta ahora solo era un rumor, pero el otro día fue Taylor Swift a verle a él, el jugador de fútbol americano, al campo. Y entonces han hecho un estudio desde entonces, cómo le ha cambiado la vida a Travis, que es el novio de Taylor Swift, y es su nombre en Google, las búsquedas en Google, 1200% ha crecido, la venta de sus camisetas un 400% ha subido, y ha ganado 700.000 seguidores en Instagram. Esto es lo que le ha pasado a Travis por salir con...
Hay una locura con esta chica increíble.
En una semana, a mí me parece de locos. Que Travis no es un manguta. sea, no, que es una estrella de la NFL.
Ya, ya, ya.
Del domingo al jueves.
Pero lo de esta mujer que arrasa en el mundo entero. O sea, sí, yo estoy flipando. El otro día, yo es que de verdad no la tengo controlada. El otro día yendo para casa, así hasta ahora, me puse en Spotify This is Taylor Swift. Digo, para ver. La verdad es que tiene canciones sí, que buena, molan mucho. Es buena. Pero yo voy a decir una cosa. Yo me la cruzo por la Gran Vía y no sé quién no es, Te lo digo de verdad, No le pongo cara.
Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Es que luego ya tiene colaboraciones siempre súper potentes. Es una tipa que se maneja de maravilla.
Pero si ha vendido las entradas de Europa en minutos, de todos los estadios, de los estadios más grandes de Europa.
Y todo el mundo quiere estar con ella, todo el mundo quiere participar y colaborar con ella. O sea, tiene una influencia.
Yo creo que los Swifties es la ola de seguidores más grande que hay ahora mismo en el mundo. O sea, los Swifties, los que tienen a Taylor Swift.
Como los Believers.
Vamos, sí, tal cual. Es muy bruto, muy bruto.
Rihanna, pues. Harvard ha hecho un estudio sobre la economía que genera Taylor Swift cuando hace conciertos en las ciudades, y se estima que tiene un impacto cercano a los 100 millones de dólares, o sea, en cada ciudad que va al concierto.
¿Podemos decir que está por delante de Rolling, Coldplay, toda esta gente? U2.
Desde el punto de vista de lo que genera, probablemente, teniendo en cuenta que estamos en un tiempo en el que a lo mejor si ajustáramos a la inflación los tiempos de los Beatles o de los Rolling Stones y tal, sería un efecto mayor, pero ahora mismo es la que tiene el mayor efecto en lo que se llama externalidad positiva en economía, ¿no? Que es lo que generas alrededor de un evento, y ella es la que más genera.
Porque en redes arrasa, básicamente. En redes arrasa.
Mira, tengo aquí una clasificación.
¿Sí?
El único artista que gana más que que Taylor Swift es Rihanna. Por detrás está Beyoncé.
Sí, claro, pero es que Rihanna.
Según la revista Forbes.
Pero eso será en porcentaje de lo que gana, porque Rihanna trabaja bastante menos.
Claro. Pero Rihanna es la única que gana más pasta.
Taylor Swift, de todas maneras, luego es muy respetada en el mundo indie y cosas así. O sea, no es simplemente mainstream, es una tía súper talentosa.
Sí. Bueno, pues nada, nos vamos.
Oye, nada, sí. Lo último, que si en 2025 no tenéis nada mejor que hacer, se va a celebrar el All-Star en San Francisco.
Ah, pues mira.
Esa es buena, ¿eh?
2025 tenemos que renovar.
Ojo.
Aquí. Ojo, ya vamos a celebrar un año importante.
Pero igual, pinta tú estás bien, ¿no? En el autobús.
Pues sí, igual estoy camino de casa ya otra vez. Sí. Que ha sacado los Rolling nueva canción en el día de hoy. ¿La habéis escuchado?
Yo no, todavía no, he oído hablar de ella.
No la tenemos, ¿no? ¿Está preparada?
Es una colaboración, ¿no? Con Stevie Wonder y con Lady Gaga, ¿no?
Sí. Estos son los primeros acordes de la canción. Es un gospel.
Que pillar el disco,
Pero no la puedes poner al programa porque es muy lenta, ¿no?
Ya era hora de todas formas que esta gente hiciera un buen disco, ¿no?
Oye.
Es una coña, joder.
Artista revelación.
Bueno, Americans, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo.
Qué temazo más bueno.
Me gusta mucho.
Qué buena forma de decir de Americans. Sí. Te la voy a quedar de cierre de Americans.
Sí.
Me gusta.
Es que es relajante, tío.
Sí, tal cual, por eso.
Para el jueves, que además ya te vas de fin de semana.
Vinito, ¿sabes? Queso y Rolling.
Una y media de la mañana.
Estoy a palo seco.
Oye, bueno, es, la gente se cabrea si dices los Rolling. Yo también digo los Rolling, pero los puristas.
Los Stones.
Palauro.
Yo creo que es más los puristas más mayores.
Los puretas, más que los puristas.
Los puretas, ¿no?
Los puretas.
Puede ser.
A mi generación decimos los Rolling. Gracias, un abrazo.
Adiós.
Chao.
Aquí en DAZN Bet somos de confiar en cada partido, de vivir al máximo cada momento y de no perdernos nada. Entra, regístrate y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZNBet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos.
Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper.
Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Bea Calderón, que está hoy poniendo las calles. ¿Tú eres fan de los Rolling o no?
Más de Taylor.
Vaya por Dios. Pero mira qué temazo, mira cómo suena esto.
Sí me gustan, sí, pero en esa batalla con los Beatles, en mi casa por lo menos la tenían ganada los Beatles, así que ahí yo, pues lo que he mamado ha sido más a Paul y a John y compañía.
A Ringo. Muy bien. Un beso, Bea.
Un besazo,
ahora descansa. Te escucho. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que mañana vuelve con Joseba a partir de las 11:30, el fin de semana tiempo de juego, con Paco González, con Manolo Lama, con todo el equipo. Y el domingo nos encontramos de nuevo con todos ustedes en el Tertulión. Descansen, sean felices, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar el viernes dejando atrás todo lo que nos deparaba el día de ayer. Un día, ya sabéis que siempre nos gusta hacer un poco de recuerdo, ¿no? En el que veíamos como un concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Daniel Biondi, era expulsado del pleno tras dar tres cachetadas con la mano abierta al alcalde Martínez Almeida. También en el que hemos conocido la imputación del Barça en el caso Negreira. El club está acusado por cohecho tras entender el juez que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados. Ah, y hay más. No sé si tú eres muy de brilli brilli, ponedor, pero hay malas noticias. La Unión Europea va a prohibir la purpurina, entre otros productos, con el objetivo de eliminar los microplásticos. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Al parecer, esas pequeñas partículas de purpurina son muy dañinas para el medio ambiente, así que en nada, bueno, pues van a desaparecer, al menos en la Unión Europea, donde no se van a poder comercializar. Esto, como te cuento, fue noticia ayer, pero nosotros seguimos adelante hablándote de historias de nuestro día a día, de cosas que nos interesan porque nos afectan de primera mano. Estamos disfrutando ahora de lo que conocemos como el veranillo de San Miguel, pero el otoño ya asomó la patita hace unos días y en cuanto bajaron las temperaturas, trancazo al canto. Y encima ya con todos los niños en el cole, los virus han corrido como la pólvora.
El inicio de curso es igual a los primeros catarros, mocos, gripes. Entonces yo ya voy por el segundo virus con mi hija pequeña.
Es Raquel, madre de dos niños y vive en Salamanca. Tras varios inviernos complicados, tiene muy claro que este año vacunará de la gripe a su hija pequeña, que tiene 4 añitos.
Yo, en cuanto empiece en mi comunidad la vacunación contra la gripe, mi hija entra dentro de la edad y se la vamos a poner. Más que nada para que ella no contagie también, no se contagie mucho, no contagie a los demás y sobre todo a la abuela, que también se ocupa de ella, que le pueda afectar un poquito más y ser un poquito más grave.
Pues la extensión de la vacuna de la gripe a todos los niños menores de 5 años es solo una de las novedades de las distintas campañas de vacunación que han arrancado ya esta semana en algunas comunidades, como por ejemplo Galicia y Cataluña. Los próximos días se sumarán Aragón y Cantabria y así hasta completar las 17 autonomías. Tenemos en ciernes 3 campañas de vacunación diferentes. Está la de la bronquiolitis, la de la gripe y la del COVID. Vamos a daros todos los detalles, ponedores, y comenzamos con las vacunas dirigidas a los más pequeños. Quique Bassat es pediatra y epidemiólogo. Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
Yo diría que el virus de la bronquiolitis es uno de los principales temores de los padres cuando tienen un bebé. ¿Qué supone este paso en la sanidad pública?
Bueno, esta es la primera vez que tenemos una herramienta que nos ayuda a proteger de forma universal a todos los más pequeñitos, todos los recién nacidos, que son los que están más a riesgo de este virus, el virus respiratorio sincitial. Este virus es la principal causa de bronquiolitis, que todos los papás sabrán que es la principal preocupación y principal motivo de ingreso hospitalario en los niños menores de 1 año de edad en nuestro entorno y a nivel global. Tener por primera vez la capacidad de utilizar una herramienta preventiva, en este caso los anticuerpos monoclonales, para prevenir esta infección es un paso adelante enorme en nuestra lucha contra esta infección. Y la buena noticia es que esta herramienta está disponible en algunas comunidades de forma universal, que todos los niños menores de 6 meses de edad serán elegibles para recibirlo.
¿Y cuánto dura la protección de esta vacuna? ¿Será necesario un segundo pinchazo en algunos casos?
Y la protección que confieren estos anticuerpos es de duración prolongada, son unos 5 meses de duración, con lo cual se enfocarán los esfuerzos en proteger durante la estación de transmisión, que suele ser en la época de frío, desde noviembre hasta el mes de marzo. Existen algunas características que hacen que hay algunas poblaciones de riesgo que van a recibir esta profilaxis, esta herramienta de prevención, durante sus primeros 12 meses de vida o durante sus primeros 24 meses de vida. Pero esto estaría restringido a aquellos niños que tienen enfermedades que les predisponen a enfermar gravemente si se infectan con el virus respiratorio sincitial, no para la población en general.
Si esta vacuna tiene la efectividad que dicen todos los estudios, ¿podríamos decir que este invierno los hospitales pediátricos estarán menos saturados?
Bueno, todos los que hemos paseado por un hospital pediátrico somos conscientes que en esta época de frío, de noviembre a febrero, marzo, hay un tránsito acelerado y una enorme congestión debida a las bronquiolitis. Y el VRS es el causante del 80% de las bronquiolitis en los niños. Con lo cual, si conseguimos disminuir la infección en la mayoría de estos niños que se infectarían, vamos a tener un impacto importante en las hospitalizaciones. Se estima, y estos son los resultados de los ensayos clínicos que llevaron a la aprobación de esta nueva medida de prevención, que la administración de estos anticuerpos monoclonales podría prevenir hasta un 80% de los ingresos hospitalarios. Esto es gigantesco, es enorme, y por lo tanto el impacto posible a la hora de descongestionar el sistema de salud durante las épocas típicas de bronquiolitis puede ser muy importante.
Supongo que lo mismo ocurrirá con los centros de atención primaria. Veremos muchas menos bronquiolitis este invierno gracias a la vacuna.
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que esta herramienta sobre todo tiene un impacto a nivel del sistema de salud porque disminuye los ingresos, pero evidentemente también disminuirá las infecciones, ¿no? Y habrá muchos menos casos de infecciones respiratorias agudas en los menores de un año de edad de lo que estamos acostumbrados a ver todos los años, con lo cual el impacto será enorme no solo a nivel de la atención hospitalaria, sino también a nivel de la atención primaria.
Perfecto, dejamos la bronquiolitis porque también hay importantes novedades en la campaña contra la gripe. Hasta ahora esta vacuna solo se administraba a los niños que tenían alguna patología que pudiera pues agravar los síntomas de la gripe. Pero ahora entran todos los peques desde los 6 meses a los 5 años. Cuéntanos, Quique.
Sí, sí, y además es otra buena noticia, ¿no? Que los niños puedan recibir la vacuna de la gripe es importante, primero porque les protegerá a los niños de la enfermedad, aunque sabemos que la enfermedad por gripe en niños suele ser relativamente benigna, pero segundo porque al vacunar a los niños también estamos protegiendo a todos los convivientes de los niños y sobre todo a las personas vulnerables que conviven con los niños. A diferencia del COVID, los niños en la gripe son unos excelentes transmisores de la infección y del virus y, por lo tanto, vacunar a los niños es una buena estrategia para disminuir la transmisión a otras personas y, en particular, a aquellas personas que sí que podrían enfermar gravemente y sufrir las consecuencias de la gripe.
Y nos queda un virus más. Antes era un gran desconocido, pero ahora está de los más importantes, el COVID. ¿Este invierno toca vacunar a todos los peques de nuevo o ya no?
No, ahora mismo no está contemplado que los niños se vacunen del COVID. Ahora mismo lo que se plantea es una dosis de refuerzo en aquellas personas que sean vulnerables a la enfermedad grave. Y esto hay unos criterios definidos muy, muy claros, que son sobre todo las personas mayores y las personas con patología crónica que podría condicionar un curso de la enfermedad más grave. No se contempla la vacunación universal, como hicimos en otras fases de la pandemia, y ahora mismo se considera que las personas que han recibido la pauta completa, que es por lo menos de 2 dosis, idealmente de 3, esos ya están bien protegidos frente a la enfermedad grave, que al final es lo que nos interesa prevenir.
Quique, ya sabes que a los periodistas nos gusta mucho sacar la bola de cristal para averiguar qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo prevéis que van a venir de cañeros los virus respiratorios este otoño-invierno?
Bueno, en la población infantil, presumiblemente, estaremos un poquito más aliviados que en años previos, sobre todo el año pasado, que fue un año muy malo en la época de frío, porque se juntaron transmisión de COVID, transmisión de VRS muy, muy importante y gripe, ¿no? Este año confiamos que con la inclusión de la vacuna de la gripe, con la inclusión de los anticuerpos monoclonales frente al virus respiratorio sincitial, no se den las circunstancias de otros años y tengamos un invierno movidito, porque siempre lo será, pero más tranquilo que en los previos.
Para terminar, Quique, durante la pandemia surgió un movimiento antivacunas que hizo que muchos padres dudaran si ponerle a sus hijos la del COVID. Imagínate que algunos ahora se están planteando si ponerles o no las vacunas de la bronquiolitis y de la gripe. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo les convencerías?
Bueno, yo les diría a los padres que las vacunas son la herramienta de salud pública más costo efectiva que existe, que salvan alrededor de 3 millones de vidas cada año, todas las vacunas que se utilizan en el programa ampliado de vacunación, y que teniendo la oportunidad de utilizar una inmunización contra el virus respiratorio sincitial por primera vez de forma rutinaria en los niños más pequeños, si podemos protegerles de enfermar gravemente, en este grupo tan frágil como son los recién nacidos y los niños más pequeñitos, me parecería una oportunidad perdida no utilizarla. Entiendo las reticencias de los padres, entiendo que los niños reciben muchas vacunas, pero es un lujo que lo hagan y es un lujo que otras zonas del mundo no se pueden permitir, con lo cual seamos coherentes y aprovechemos la oportunidad, porque estas vacunas que utilizamos de forma rutinaria no lo pensamos, pero es que están salvando vidas a diario.
Efectivamente, en otras partes del mundo pegándose por recibir una vacuna y aquí hay gente que no las quiere. Bueno, ojalá que cale ese consejo tan importante para la salud de todos nosotros. Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo, muchas gracias por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Bien.
Pues 1:51 de la mañana, seguimos hablando de vacunas, porque no solamente los pequeños se ponen malos, a ver si os acordáis de esto, ponedores.
¿Catarros, gripe, resfriados?
Ojos.
¿Como tomates?
Tu nariz.
¿Como pimiento?
La cabeza. ¡Achis! ¡Te va a estallar! ¡Qué trancazo!
Oye, un anuncio que lo petó en los 90, lo de la nariz como un pimiento, imagínate. Es que todos hemos estado así en más de una ocasión. Qué mal se pasa, ¿eh? Cuando tienes ese trancazo del 15 y no sabes si es un resfriado, una gripe, y desde hace 3 años tampoco si es COVID. Pues para evitar las graves consecuencias que esas dos últimas enfermedades pueden tener en los más mayores, sobre todo, también ha comenzado la vacunación de aquellos que tienen más de 60 años y que de nuevo va a ser doble. En un brazo el pinchazo de la gripe y en el otro el del COVID. Nos va a contar todo sobre esta nueva campaña Amós García Rojas, es epidemiólogo y expresidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches, doctor.
Hola, Bea, muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Empieza en breve una doble vacunación, gripe y COVID. ¿Qué diferencia esta campaña a la de años anteriores?
Sí, se va a realizar de forma conjunta. Ya no es la primera vez que se hace, ya en otras temporadas. En invierno se ha potenciado la vacunación conjunta de gripe y COVID. Sin embargo, el elemento diferenciador que hay este año es que ya el COVID, la vacunación frente al COVID, se presenta en forma de campaña con características muy similares a las que tiene la campaña de vacunación antigripal. Eso es un matiz diferente importante. Ya no se está planteando a toda la ciudadanía que se vacune, sino se está planteando exclusivamente a aquellos grupos vulnerables que tienen un mayor potencial de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad.
Buenas noticias, entonces. ¿Podríamos decir que esto es un avance más en la batalla contra el COVID?
Indudablemente es un avance. Es cierto que en los últimos tiempos hemos tenido un incremento en el número de casos, pero este incremento en el número de casos no ha venido paralelo a un incremento en aquella cara terrible, dramática, espantosa que tenía la pandemia, que era vinculada a los ingresos en UCI, hospitalizaciones y fallecimientos. Esto ya no es así, y esto no es así gracias a todas las medidas que se han implementado, fundamentalmente gracias a la vacunación. Por lo tanto, estamos en un nuevo escenario. No vamos a dejar de tener COVID. Este no va a desaparecer, no se va a diluir, no se va a difuminar, va a seguir conviviendo con nosotros. Pero en un escenario diferente, y en este nuevo escenario diferente, lo que tenemos que plantear es la forma de relacionarnos con el microorganismo, que va a ser una forma similar a la que tenemos de relacionarnos con otras enfermedades transmisibles. Y esto pasa fundamentalmente por, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de COVID ahora son leves, hay que tener en cuenta también que determinados perfiles de la población, si resultan afectados por el virus del SARS-CoV-2, pueden tener complicaciones severas. Pues hay que proteger a estos sectores vulnerables.
Amós, hace tiempo que hemos dejado de conocer los nombres de las nuevas variantes del COVID, pero el virus sigue mutando. ¿Cuáles son ahora los síntomas más comunes?
Cada año tenemos, por ejemplo, variantes nuevas o nuevas formas de presentación del virus antigripal en sociedad. Todos los años cambia y todos los años nos tenemos que vacunar. Esto exactamente igual va a pasar con el SARS-CoV-2. Van a seguir apareciendo nuevas variantes porque el virus se va moldando al ser humano, y desde esa perspectiva van a seguir apareciendo variantes. Es razonable pensar que estas nuevas variantes van a tener dos características. En primer lugar, van a tener una mayor capacidad de expansión, y esto es lógico porque no hay ningún recuerdo protector en la ciudadanía frente a ellas, pero también van a tener otra característica que creo que es importante, y es que en la mayoría de las ocasiones van a ser de un cuadro clínico mucho más suave. Por lo tanto, estas nuevas variantes que han estado circulando en los últimos tiempos han dado lugar básicamente a cuadros leves, caracterizados por dolor de garganta, moqueo, tos, y lo cual no quiere decir que si una de estas variantes afecta a una persona de edad avanzada que no está bien protegida, pues le puede crear un problema serio, como ocurre con el virus de la gripe. Por lo tanto, son a los que hay que proteger.
Sabiendo que íbamos a hablar contigo esta noche, algunos compañeros me han pedido que te haga esta pregunta. ¿Los test de antígenos detectan las nuevas variantes? Es que por lo visto hay mucha gente que, a pesar de tener toda la sintomatología, le da negativo. ¿Son fiables?
Desde luego, si están validados, sí son fiables, porque lo que detecta el test no es la variante, sino el virus, el SARS-CoV-2. En cualquier caso, conviene recordar que ya estamos en un contexto en el que no solo está entre nosotros el SARS-CoV-2, sino ya empiezan a aparecer los virus que desgraciadamente no es correcto decir, afortunadamente no veíamos en el contexto de la pandemia, lamentablemente en el contexto de la pandemia solo veíamos el SARS-CoV-2, que tenía un impacto bastante negativo sobre la salud de la ciudadanía. Al estar ya circulando con normalidad otros virus, pues esos cuadros que comentan algunos compañeros tuyos, pues posiblemente sean debido a otros virus, porque si las pruebas validadas de tan negativo es que tienen otro proceso.
Además de las personas con enfermedades inmunodepresoras, ¿qué otros colectivos deben seguir vacunándose contra el COVID?
Sí, nuestros mayores, las personas que tenemos ya más de 60 años, somos uno de los grupos más característicos que debemos protegernos frente a la COVID y frente a la gripe. Al mismo tiempo, todas las personas de edad inferior a los 60 años, pero que tengan una patología de base importante, fundamentalmente inmunodepresión, pero no solo inmunodepresión, deben también vacunarse frente a la gripe y frente a la COVID. Y un elemento innovador que tiene la campaña de vacunación antigripal este año, que no la campaña de vacunación frente a la COVID, es que se va a ofertar a las personas fumadoras también la vacuna de la gripe, y se va a ofertar también a los niños sanos. Ya se vacunaba a los niños que tenían alguna patología de base frente a la gripe, pero en esta ocasión se va a ofertar también a los niños sanos que tienen entre 6 meses y 5 años de vida.
Estamos leyendo además, según los expertos, que este año la gripe viene fuerte, sobre todo para algunos colectivos. Para terminar, Amos, ¿deberíamos mantener el uso de la mascarilla, aunque le hayamos cogido un poquito de tirria?
La mascarilla desempeña un papel fundamental en las intervenciones contra la pandemia. Y la mascarilla tiene un alto valor solidario. Yo me acuerdo, yo estoy en Canarias, y cuando nos visitaban turistas japoneses hace años, algunos de ellos salían a la calle con mascarilla y todos nos mirábamos sorprendidos, diciendo, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Creerá que estamos en carnavales? Y esa persona lo que estaba haciendo es un ejercicio brillante de solidaridad hacia los demás. Porque esa persona posiblemente tenía un cuadro de tipo respiratorio que no le impedía hacer la vida con normalidad, pero se ponía la mascarilla no para evitar infectarse él, que ya lo estaba, sino para no infectar a los demás. Pues ese espíritu solidario me gustaría que empezara a formar parte de nuestra cultura. El que si tenemos síntomas, si nos encontramos mal y vamos a la calle, sobre todo si vamos a visitar a algún vulnerable, pues ponernos la mascarilla es una medida no solo correcta, sino además solidaria.
O sea que es perfecto tener al menos una mascarilla todavía a mano por casa para cuando estemos malos. Hay que dar ese mensaje sobre la necesidad de pensar en los demás. Ya sabéis, ponedores, ante cualquier síntoma, pues hay que sacarla. Doctor Amos García Rojas, muchas gracias por aclararnos las dudas que teníamos sobre estas 3 campañas de vacunación que han arrancado esta semana, la del COVID, la de la gripe y la de la bronquiolitis. Buenas noches.
Nada, muchísimas gracias, Bea. Buenas noches.
Y así llegamos a la 1:59 de la mañana. En un momento actualizamos la información.
Perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Y tengo un loro que no habla. Tengo un mono que no sabe gritar. Y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen que te casa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar.
Son las